En Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buira. Es 16 de agosto y quizás te has reincorporado al trabajo tras las vacaciones. Si es el caso, ánimo con la vuelta. Espero que no se te esté haciendo muy duro. O quizá eres de los afortunados que ya has comenzado esta segunda quincena a las suyas. Si estás veraneando, seguro que has notado cómo ha subido todo. Los precios del viaje, del alojamiento, de comer fuera en el restaurante. Y aún así estamos viviendo el mejor verano desde antes de la pandemia. Ya lo dicen los expertos. El viajar se ha convertido en una necesidad que después de 2 años encerrados en casa consideramos irrenunciable. Es verdad que con matices, porque como nos vienen contando los protagonistas del sector turístico, estamos saliendo de casa, sí, y mucho, pero lo hacemos veraneando en destinos nacionales, en estancias más cortas y recortando en algunos gastos, como en el número de salidas a bares, a restaurantes, a alternativas de ocio en general. ¿Y qué dicen los empresarios? Pues la mayoría está satisfecho con lo que en el verano está facturando, pero no tanto con lo que está ganando. Y es que una cosa es vender más y otra muy distinta, ganar más. Los costes empresariales no han parado de subir en los últimos meses. Todo ha subido, las materias primas, los alimentos, el precio de la luz. Y ante esa subida de costes, muchos son los pequeños empresarios o autónomos que han tenido que echar el cierre en los últimos meses. Sin ir más lejos, en julio, según la última EPA, España perdió 10.422 autónomos en ese mes. Para que te hagas una idea, cada día del mes pasado se perdieron en nuestro país 350 autónomos. El dato lo ha aportado esta mañana en Herrera en COPE Lorenzo Mor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, advierte de que este dato nos da pistas de cómo puede estar nuestra economía y avisa de que, de mantenerse esta tendencia, 2022 terminará con menos afiliados a la Seguridad Social de los que había cuando comenzamos el año.
El pozo se está quedando sin agua. Muchos autónomos han tenido que tirar de ahorro, han tenido que tirar de financiación. El gran problema que tienen en estos momentos es que pues ya no tienen más cubos de agua donde sacar y, por tanto, están viviendo una situación compleja, y esto nos lleva a predecir que este año vamos a terminar por primera vez desde el año 2013 con pérdida de autónomos.
Si los autónomos y empresarios ganan menos y empiezan a echar la persiana, uno de los primeros indicadores en los que se hace notar es en la morosidad. No pueden hacer frente a sus facturas con proveedores. Hoy conocemos que la morosidad comercial subió un 42% en el primer trimestre del año. Son datos del Observatorio de Morosidad de Pequeños y Medianos Empresarios. Y hablamos de enero a marzo. Te recuerdo que la guerra de Ucrania no se inició hasta finales de febrero y que, por tanto, estas cifras no recogen en toda su extensión el impacto que está tenido en el precio de la luz, de los combustibles o de la energía. Con todo esto, podemos pensar en un otoño tranquilo. A juzgar por las previsiones económicas, el panorama no es muy alentador. Según la encuesta de Bloomberg, el 60% de los economistas consultados prevé una recesión en la eurozona para este otoño como consecuencia de la inflación. Y con las nubes asomándonos, quedémonos al menos con lo bueno, con ese efecto champán que predijo la Organización Mundial del Turismo y que se ha cumplido. Tras la pandemia, miles de españoles y de turistas extranjeros hemos salido por fin, sin restricciones, a disfrutar del verano. Brindemos por ello mientras dure. Es martes, es 16 de agosto y hay más noticias que debes conocer a esta hora. Te las cuenta ya Eva Revenga.
Ya ha salido de Ucrania el primer buque fletado por el Programa Mundial de Alimentos. Va cargado con 23.000 toneladas de grano rumbo a los países del Cuerno de África. Es el primer cargamento humanitario desde que se desbloquearon los puertos ucranianos gracias al pacto entre Moscú y Kiev con mediación de Turquía y Naciones Unidas. Y 4 vuelos cancelados y 30 retrasos en la segunda de las 4 jornadas de huelga a la que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de Ryanair en España. Los retrasos han afectado en mayor medida el aeropuerto de Barcelona al Prat, después de Madrid, Palma de Mallorca y Málaga. Y hoy todas las alertas meteorológicas son por lluvia o viento. Y es que tendremos fuertes tormentas en el nordeste peninsular, lloverá en el área cantábrica y en Galicia. Las temperaturas bajarán de forma notable en estas zonas. También tendrán chubascos y tormentas en Pirineos y zonas de Aragón y Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes. Y el sacerdote burgalés Santiago del Cura ha fallecido a los 74 años. El teólogo era el único único español en la Comisión de Estudio para el Diaconado Femenino instituida por el Papa Francisco en abril de 2020. Del Cura, experto en teología dogmática, fue miembro del Cabildo de la Catedral de Burgos, profesor en la Facultad de Teología del Norte de España y de la Universidad Pontificia de Salamanca y miembro además de la Comisión Teológica Internacional. Y la Catedral de Jaén cuenta con una nueva experiencia virtual única en nuestro país. Desde hoy se pueden realizar visitas virtuales por el templo jienense mediante la utilización de unas gafas de 360 grados que permiten, por ejemplo, sobrevolar el templo a vista de pájaro mediante las imágenes tomadas por un dron.
Y en los deportes, mañana de medallas para el atletismo español, José Luis Corrochano.
La marcha ha vuelto a dar buenas noticias al deporte español. Ha sido en los europeos de Múnich con dos metales más para la delegación española, José Luis Gil.
Y después de una serie de eventos donde no acabábamos de subir al podio, hoy sí ha sido nuestro día en la prueba de los 35 kilómetros, sobre todo con el oro de Miguel Ángel López, el murciano que ha dominado de cabo a rabo la prueba en una auténtica exhibición que le ha valido el triunfo y la medalla de oro, redondeada por la plata de Raquel González en la prueba de los 35 kilómetros femeninos. Ya son cuatro las medallas que tiene España en estos europeos de Múnich. Esta tarde podrían caer algunas más en la final de longitud masculina y el 5.000 también en hombres.
Noticia en fútbol, informa Deportes Cope Sevilla que el Sevilla ha cerrado el fichaje del central francés del Bayern de Múnich, Tanguy Nianzou. Se le espera en Sevilla en las próximas horas. Y ayer, ya saben, se cerró la primera jornada de Liga con las victorias del Atlético y del Betis por 3-0. Los dos junto al Villarreal ocupan las tres primeras posiciones del campeonato.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, como no podía ser de otra manera, estamos muy pendientes del fuego. Estamos a 16 de agosto y hay varios incendios activos en varios puntos de nuestro país. La Comunidad Valenciana sigue siendo hoy el punto más crítico. El incendio de la Val de Boe en Alicante continúa descontrolado y ya son 1.200 las personas desalojadas. Esta noche ha sido especialmente dura para los equipos de emergencias. Hasta 300 efectivos y 26 medios aéreos de diferentes comunidades se han sumado a la lucha por extinguir este fuego, aunque de momento sin suerte. Hay más puntos en los que ponemos hoy nuestra atención. Juanjo Prados, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. También seguimos muy pendientes de Castellón. El incendio de Les Useres ya está bajo control después de haber quemado 1 millar de hectáreas. Y el de Begís, declarado ayer en la misma provincia, ha evolucionado esta noche de forma favorable por las condiciones climáticas. Sin embargo, el humo ha obligado a desalojar 4 municipios y un camping cercano al foco, mientras el humo ha llegado ya hasta Mallorca debido a las condiciones del viento que había en la zona.
En Galicia, en lo que va del mes de agosto, han ardido más de 42.000 hectáreas en el último mes. Hay 6 fuegos sin extinguir ahora mismo. El que más preocupaba, el de Laza, ha sido estabilizado, según la Xunta, después de quemar unas 2.100 hectáreas. El último en declararse fue justo anoche. Afecta al municipio de Pantón, en Lugo. De momento han ardido 20 hectáreas, aunque Galicia espera un cambio en el clima, con lluvias y temperaturas más bajas en los próximos días que podrían aliviar esta situación.
Y en Zaragoza, el incendio del Moncayo ya está estabilizado y la mayoría de los vecinos desalojados han vuelto a sus casas. Otra de las buenas noticias llega desde el Parque Natural del Moncayo, que ha quedado fuera de peligro. En total, el incendio ha dejado calcinadas 6.000 hectáreas que han afectado a un perímetro de unos 50 kilómetros de monte y cultivos. A pesar del control sobre el fuego, las autoridades permanecen en alerta por si vuelve a reactivarse el foco.
Lo cierto es que estamos atravesando el peor verano en los últimos años. Llevamos arrasadas más de 250.000 hectáreas en lo que llevamos de año, más del triple que la media en los últimos 10 años. España es el peor país, además, en la Unión Europea en cuanto a superficie quemada. Seguro que alguna vez desde la carretera has visto zonas totalmente negras, grises, que en definitiva contrastan con el paisaje verde de un bosque o el amarillo de un campo. Alguna vez habrás oído hablar de reforestación o de cómo prevenir las llamas. llamas. Pero, ¿qué pasa con los terrenos que se queman de un incendio? A esta hora de la tarde saludamos a Cristina Fernández, investigadora del Centro de Investigación Forestal de la Xunta de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros os dedicáis a regenerar los suelos quemados por los incendios. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se trabaja en un incendio el día después de que se haya producido?
Bueno, no, nosotros estamos... Nuestro primer trabajo después de un incendio está orientado sobre todo a delimitar aquellas zonas que están más severamente o que han sido más severamente afectadas por el fuego, porque el paisaje después de un incendio no es nada homogéneo. Hay manchas de distinto nivel de daño, tanto en la vegetación como en el suelo. Nosotros trabajamos para identificar esas zonas, digamos, de mayor severidad, que es la forma en la que así se define el grado de daño de un fuego, para sobre todo limitar el riesgo de erosión, el arrastre de sedimentos. Uh-huh. O sea, es la primera tarea que hay que acometer después de un incendio, como el, digamos, la primera piedra de todos los trabajos de restauración que pueden tardar años, claro.
Y después de identificar esas zonas, a partir de ahí, ¿cómo se trabaja?
Bueno, afortunadamente para todos, en la mayoría de los casos, esas zonas de afección grave son una superficie pequeña de la zona quemada. Entonces, lo que nosotros hacemos una vez que eso está delimitado es proceder a cubrirlas, a taparlas con una cobertura de material orgánico, casi siempre de paja agrícola, que es muy fácil de manejar. Es una técnica que hemos importado de los Estados Unidos y también el nombre, que sería en español, en castellano acolchado, pero que se denomina mulching, que bueno, pues se aplica como si fuera una venda sobre ese suelo más quemado para evitar los arrastres. También hacemos otro tipo de trabajos más, digamos, más, que están orientados también a restablecer la circulación del agua por las laderas hacia las pistas, todo lo que se llama red de drenaje, para tratar de evitar ese, digamos, ese problema de arrastres, que es por lo primero que se empieza en una restauración después de un incendio.
Algo que podríamos pensar, ¿no? Cualquier oyente, si este año los fuegos han calcinado más de 250.000 hectáreas, ¿estamos hablando de que toda esa cantidad de terreno es suelo que se ha perdido o no?
No, ni mucho menos, no, afortunadamente no. Como digo, hay una... Por eso es importante esa delimitación de las áreas que están más afectadas. Hay zonas que, aunque han ardido, el suelo está, digamos, ha sufrido un daño de muy baja intensidad. Por lo tanto, en esas zonas, que son la mayoría de la superficie, lo único que hay que esperar es que la vegetación se vaya recuperando. Uh-huh. En muchos casos de forma natural. Obviamente es un proceso que tarda tiempo, pero no necesita demasiada intervención. Y solo en esas zonas críticas vamos a tener arrastres, que pueden llegar a ser importantes en algunos sitios. En Galicia hemos medido en años anteriores zonas donde se podría haber perdido bastante suelo, por eso hacemos este tratamiento. Pero eso, como digo, afortunadamente es un porcentaje pequeño de la superficie que arde. Si no, bueno, pues estaríamos hablando de algo que sería muy dramático.
Tragedia, ¿no?
Y afortunadamente no lo es, ¿no?
Somos el país de la Unión Europea que más está sufriendo por el fuego este verano. ¿En qué se diferencia nuestro suelo o condiciones respecto a otros de nuestros vecinos?
Bueno, nosotros tenemos como... digamos, en España hay una gran diferencia, no tanto con que nos diferenciamos del resto de Europa, sino que ya hay unas grandes diferencias en las características de los suelos del norte de España con los del sur, más que no solo del suelo, que también por su contenido sobre todo de materia orgánica, los suelos del norte son más propensos a tener mayor daño porque tienen mayor contenido de materia orgánica. Y luego porque tenemos también más vegetación y, por lo tanto, más capacidad de generar energía y un régimen de lluvias, por lo menos hasta ahora, con mayores niveles de precipitación. Esto es probable que cambie en un futuro, pero por ahora es así. Entonces no es tanto el resto de Europa o las zonas afectadas por incendios en Europa, que pueden ser el entorno fundamentalmente mediterráneo tradicionalmente hasta ahora, son más parecidas al Mediterráneo español. Entonces las grandes diferencias ya las tenemos dentro. Del norte al sur hay una gran diferencia en el riesgo, sí.
Cristina Fernández, investigadora en el Centro de Investigación Forestal de la Xunta de Galicia, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE. Feliz tarde.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
Las turbulencias en el escenario económico internacional vuelven a estar marcadas por la tensión entre Estados Unidos y China a propósito de Taiwán. Pekín considera una nueva provocación la visita a la isla de 5 congresistas estadounidenses. De hecho, anuncia nuevas sanciones contra los que denomina fanáticos separatistas taiwaneses. Además, el ejército chino ha retomado las maniobras con fuego real alrededor de la isla, igual que ya lo hizo, ¿te acuerdas?, hace 2 semanas, tras el viaje de Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Representantes. Al margen de ese posible o eventual conflicto, que es bastante improbable según los expertos en materia de relaciones internacionales, hoy nos preguntamos cómo afectaría el bloqueo económico de Taiwán, el primer productor mundial de semiconductores. Estos componentes son esenciales en nuestro día a día. En la lavadora, por ejemplo, en tu teléfono móvil también los llevas, en un ordenador o, por supuesto, en el coche. Para fabricar un vehículo se necesitan entre 4.000 y 10.000 semiconductores. Ramón Boixadós es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y experto en cadenas de suministro del Centro Español de Logística. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De nuevo, 2 delegaciones de Estados Unidos han visitado Taiwán en los últimos 15 días y esto ha enfurecido al régimen chino. No sabemos si esta tensión política y comercial se está traduciendo ya en una falta de suministro en esas cadenas de producción, si se nota esa parálisis.
No está afectando, ¿no? Hablabas de microprocesadores y el primer afectado sería China, porque China... el 50% de las exportaciones chinas de Taiwán son microprocesadores. Por lo tanto, si él afecta a Taiwán, afectaría a los microprocesadores, ¿no? Vamos a ver, el siguiente, Taiwán, como bien sabes, tiene el 63% de la cuota de producción de microprocesadores, ¿no? Y el líder es una empresa que se llama TSMC, ¿no? El presidente de TSMC ha dicho recientemente que nadie nos puede controlar por la fuerza. Dice que sus instalaciones quedarían inoperativas porque son tan sofisticadas que cualquier pequeño detalle dejaría sus instalaciones pues inoperativas, ¿no? Y eso, en teoría, es un tremendo riesgo para China también, ¿no?
Uh-huh. Así que, ¿no crees que podría haberse afectada la industria automovilística europea en ese posible retraso? ¿O tenemos otra serie de problemas a los que habría que estar más atentos?
Bueno, yo no veo, partiendo de la base que creo que la industria de microprocesadores por este problema no se va a ver afectada, no creo que por este problema la industria automovilística se vea afectada, ¿no? Otra cosa es que en ciertos momentos han faltado microprocesadores, ¿no? Y eso sí ha afectado a la industria, ¿no?
Ya.
O sea, de ahí el gran reto que tiene la industria tanto en Estados Unidos como en Europa de depender menos de Taiwán, ¿no?
¿Qué otros mercados podrían abastecernos en caso de que, bueno, ya hemos visto determinados problemas que vienen de ese flanco también de China? No sé si hay alternativas o no en el momento en el que surgen conflictos en el país, sean de este o sean de otro tipo, lo hemos visto también con el COVID. Nos damos cuenta de la dependencia que tenemos del gigante asiático.
Totalmente, ¿no? Como te comentaba antes, Taiwán tiene el 63% de la cuota de mercado. Si sumamos Corea del Sur, entre Taiwán y Corea del Sur tiene el 70%. El tema es que en esta cuota de mercado, los líderes, las dos empresas más punteras, también están ahí. O sea, empresa puntera, TSMC, que es de Taiwán. Empresa puntera, Samsung, que es de Corea del Sur, ¿no? ¿Cómo se mide que un microchip sea más puntero que otros o no? Bueno, se mide en nanómetros. Nanómetro quiere decir que Cuando un microchip tiene un número de nanómetro más bajo, quiere decir que puede poner más transistores y, por lo tanto, su microchip tiene más potencia. Entonces, ¿quién está ahí? ¿Quién es el líder? Son estas dos empresas, ¿no? Y ya están hablando de 4 nanómetros, ¿no? Entonces, opciones. Bueno, está claro que Estados Unidos sí, pero tiene una cuota muy pequeña, ¿no? Y también China, pues también está intentando entrar ahí, pero tiene una cuota muy pequeña, ¿no? Complicado ahora, ¿no? Complicado, ¿no?
Bueno, veremos a ver en qué queda todo. Ramón Boixadós, experto en cadenas de suministro, gracias y feliz tarde.
Muchas gracias, buenas tardes.
Estás de vacaciones, están siendo las primeras sin restricciones después de la pandemia. Seguro que las has cogido con ganas, si es que terminas. Pues ya lo sentimos. La inflación por encima del 10% también ha elevado los precios del sector turístico. Los hoteles, por ejemplo, se han encarecido un 22%. Los apartamentos turísticos un 13% con respecto al año anterior. Claro, todos estos factores influyen en el tipo de salidas y desplazamientos que hacemos, en el número de noches que pasamos en esos alojamientos o en aquello que nos gastamos en nuestros destinos. Sobre esto te preguntamos hoy. ¿Le has puesto el freno al bolsillo en estas vacaciones? ¿Estás ahorrando en lo que puedes? ¿En qué? ¿Cómo estás viviendo tus vacaciones? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. ¿Es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Pues sí, porque hay cambios que hacen mucho con poco. Por ejemplo, ¿has pensado que, yo qué sé, lo que unas puertas nuevas pueden hacer por tu casa? Mónica Álvarez te cuenta cómo lo puedes conseguir.
Pues así es, Sofía, de forma muy fácil, ya que es un proyecto súper sencillo. Si lo llevas a cabo con especialistas como Leroy Merlin, vas a ganar en estilo, comodidad y esa impresión fantástica de ganar metros cuadrados.
Mónica, ¿cómo tenemos que hacerlo?
Muy fácil, recurriendo a Leroy Merlin, donde hay una inmensa variedad de modelos, acabados y sistemas de apertura. Instalando puertas correderas, ganas espacio sí o sí, igual que con los colores claros, con los que amplías el campo visual. Pero si tu vida es experimentar, puedes arriesgarte con tonos roble oscuro, nogal o negro. Además, cuentas con todas las facilidades Leroy Merlin, como asesores especializados que te van a proponer las mejores soluciones en una misma tienda. Variedad de acabados, colores, estilos, tendencias, con presupuesto cerrado y sin compromiso, facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o compra tus puertas en leroymerlin.es y recíbelas en casa en 24 horas o recógelas gratis en tu tienda más cercana en 2 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Como si no supieras que sí.
Siempre ha habido profesiones en las que es muy habitual, bueno, pues tener más de un empleo. Es el caso de periodistas, de médicos o de músicos. Pero lo cierto es que el número de trabajadores con un segundo empleo en España ha marcado máximos. En el segundo trimestre del año son 547.800 las personas pluriempleadas en nuestro país. Para encontrar un registro similar deberíamos retroceder hasta el año 2007, cuando en el segundo trimestre del año veíamos una cifra muy parecida, unas 545.000 personas. ¿Y qué hay detrás de que aumente el número de trabajadores con más de un empleo? Pues bien, tradicionalmente siempre se ha considerado este fenómeno como un indicador de que iba bien, de que era dinámico el mercado laboral. Pero lo cierto es que estos incrementos también están muy relacionados con la dificultad que tienen los trabajadores para llegar a final de mes con solo un sueldo. Así se explica que, por ejemplo, veamos estos incrementos en dos momentos parecidos. En el año 2007, ¿te acuerdas? Justo antes de la crisis económica. Y ahora, en un momento marcado por la incertidumbre, previo también a momentos de dificultad económica, según los expertos. ¿Y cómo es el perfil del pluriempleado en España? Hay de todo, pero a diferencia de lo primero que puede venirnos a la cabeza, no se trata de trabajadores con baja cualificación. Al contrario, España es uno de los países con más pluriempleados con titulación universitaria. Hasta un 60% de los que compaginan trabajos han pasado por la universidad. Un porcentaje que no ha parado de crecer desde el 47% que representaban en el año 2007. Y dentro del mundo del pluriempleado hay un sector que nos ha llamado mucho la atención, el de los músicos. Según un informe de la Sociedad General de Autores y Editores, el 62% de ellos tienen dos o más empleos. Escucha, Luis.
Hola, soy Luis, soy trombonista y compagino la enseñanza con los conciertos para poder sobrevivir. Con una cosa no me da para llegar a fin de mes y necesito estar haciendo las dos. Me voy dividiendo, gracias a Dios, mis dos jefes me dan bastante flexibilidad en el trabajo, tanto en la academia como en la orquesta, pero si no fuera así no podría llegar a fin de mes, no podría tener un sueldo medianamente digno y la verdad es difícil de compaginar. Al final toca dormir poco y mucha cafeína.
Los músicos son de los mayores pluriempleados de toda España, es normal. Le salen muchos bolos, le salen conciertos, pero solo con uno de ellos o con varios no se completa, se gana uno la vida a final de mes. El caso de Luis se enmarca dentro del sector musical, pero como te comentamos, la tendencia se repite en general en el mercado laboral y entre gente que es cualificada. En este punto quiero saludar a Alberto Cantera, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, gestor punto de venta en Canarias y acaba de ser contratado en otro trabajo que comienza en septiembre. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En un mes serás, por tanto, pluriempleado.
Efectivamente, sí, justo en la última semana de septiembre me incorporo a que será mi segundo trabajo.
Vamos a buscar las razones. ¿Por qué decidiste buscar otro trabajo además del que ya tenías?
Porque el que yo actualmente tengo es de solo 24 horas al mes.
A tiempo parcial,
¿no? Una nómina de 155 euros mensuales, que es proporcionalmente el salario mínimo interprofesional para la cantidad de horas que hago. Obviamente, con 155 euros al mes no consigo llegar adelante. Gracias a que tengo pareja que trabaja y a que tengo ahorros, es por lo que consigo seguir adelante. Entonces estaba en segundo trabajo y me surgió esta oportunidad de incorporarme a fin de septiembre.
Alberto, ¿no te han surgido trabajos a jornada completa?
Pues la verdad que a día de hoy no. Llevo esta circunstancia desde finales del 2020, porque yo dejé mi trabajo en febrero de 2020 para buscar algo mejor con la desgracia del confinamiento. Y en noviembre me surgió este, lo cogí, y desde entonces hasta ahora todo lo que me ha surgido son trabajos de jornadas parciales.
Está claro que dos empleos es mejor que uno, pero ¿te iba bien con solo un empleo? O sea, hay veces que dudamos incluso a la hora de coger el segundo porque dices, bueno, a ver si por temas Hacienda o tema impositivo no me compensa. No sé si en tu caso sí.
Ahora mismo sí, porque no llegaría este pagado que tengo, que el primero que te comentaba, no llega ni siquiera a los 1.500 euros para hacer la declaración. No llegaría al mínimo, vamos, en cualquier caso para hacer declaración, no me supone a nivel fiscal ningún perjuicio. Pero de todas formas, obviamente ya por la edad que tengo casi 40 años, sí me interesa llegar a un salario superior. No obstante, ahora me viene bien esta circunstancia porque en septiembre empiezo a preparar mi oposición para el año siguiente para ser docente. Entonces, ahora mismo, circunstancialmente, efectivamente, me encaja bien a día de hoy. Con la idea, obviamente, de conseguir un trabajo con más remuneración, como es el de docente.
Pues toda la suerte del mundo en la preparación de esas oposiciones, que seguro que va a ir fenomenal. Alberto, gracias.
Ojalá, seguro que sí.
Buenas tardes. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a la isla de La Palma. Es la décima vez que lo hace desde que hace 11 meses estalló el Cumbre Vieja. Y en esa ocasión, en esta, se ha centrado en demostrar la estabilidad de su gobierno de coalición con Unidas Podemos. Durará hasta el final de la legislatura, ha dicho el jefe del Ejecutivo, que arremete contra quien opine lo contrario.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
Si Pedro Sánchez cumple lo que dice, no habrá cambios de ministros en el curso que está a punto de reanudarse en septiembre. El presidente también ha vuelto a pedir solidaridad y unidad a los gobiernos autonómicos, como el de Madrid, aunque sin nombrarlo, en el cumplimiento del decreto de ahorro energético. Datos económicos que conocemos hoy. La morosidad empresarial se ha disparado un 42% en España, como ha hecho público la patronal de pequeña y mediana empresa. Es el mayor repunte trimestral en 12 años y una de las razones que explican que unos 300 autónomos echen el cierre cada día en nuestro país. Lo ha anunciado en Herrera en COPE Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Aunque hay sectores que en estos momentos están vendiendo más, la inflación está provocando pues que los costes de producción sean más caros. Coste energético, coste de materias primas, coste de carburante. En algunos sectores, pues indudablemente lo que el autónomo lleva a su casa es menor.
Tres de los heridos en el Festival de Medusa en Cullera siguen hospitalizados después de que haya recibido la alta uno de los jóvenes esta misma mañana. Entre los ingresados se encuentra una joven de 19 años con fractura de columna. La investigación del accidente continúa y la Guardia Civil sigue inspeccionando el escenario y el resto de las instalaciones que fueron derribadas por el viento y que provocaron la muerte, te recuerdo, de un joven de 22 años el pasado fin de semana. Bueno, muchos españoles vuelven hoy al trabajo o emprenden vacaciones, lo hacen a través de los aeropuertos, en los que hoy, por cierto, han sido suspendidos 4 vuelos y se han registrado 30 retrasos en una nueva jornada de huelga de Ryanair. Los retrasos han afectado en mayor medida al aeropuerto de Barcelona El Prat, con 7 vuelos de salida o de llegada demorados, Madrid con 6, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante. Y cada año hay menos monasterios y conventos en España debido a la falta de vocaciones. Los pocos religiosos y religiosas que viven en ellos se ven obligados a abandonarlos para unirse a otras comunidades más grandes. Nos vamos a acercar enseguida a dos puntos de España para conocer de primera mano cómo afrontan esta tendencia, tanto en un convento como en un monasterio. Te la cuento enseguida, en un momento. Treinta y tres minutos pasan de la una de la tarde, de las 12:30 en Canarias. Supongo que alguna vez habrás escuchado hablar de las criptomonedas, sobre todo la más sonada, el Bitcoin, ¿a que sí? Incluso a lo mejor eres inversor en ese mercado digital. Todas estas monedas, estas divisas, son criptoactivos. Pero atento, porque no todos son criptomonedas. Pau Montserrat es economista especializado en finanzas. Nos explica la diferencia.
Tienen bitcoins, que es una criptomoneda, es decir, es una moneda digital que se utiliza como dinero privado, que invertir en todo el elenco de nombres variopintos de criptomonedas, que en realidad son criptoactivos, inversiones en activos digitales que no se utilizan como moneda, que no se utilizan como dinero.
Te explico esto porque para invertir en este mercado primero tienes que saber y conocer las diferencias para después pues conocer más, profundizar más y sobre todo bueno, pues saber los riesgos antes de operar con ellas. ¿Y cómo está el mercado? Pues a pesar de ser tan volátil y de acumular caídas de más del 50% en estos últimos meses, ahora se encuentra más estabilizado. En esta estabilidad, y sabiendo que en España hay 8 millones de personas que operan con estas divisas, hemos querido conocer el perfil del inversor en criptomonedas. Por lo que sabemos, casi el 70% son hombres, con una edad media en torno a los 40 años y una renta de 3.000 euros. María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues en referencia al sexo y a la edad, lo que dicen los expertos como Roberto Sanz es lo siguiente.
Si separamos por sexos, tanto hombre como mujeres, hay un claro ganador en cuanto a hombres. En cuanto si separamos ya no por sexos sino por edades, podemos entender de que en el sector cripto hay un perfil claramente juvenil, en el cual desde los 20-25 años hasta los 40-45 suele haber un mayor porcentaje de personas que están invirtiendo en criptomonedas.
Entre otras características, uno de cada dos inversores españoles utilizan menos del 5% de su capital total. Además, el 43% posee estudios universitarios.
¿Y cuál es la comunidad autónoma donde más se invierte, María?
Pues mayormente el perfil del inversor reside en Madrid, un 23%, seguido de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, según datos de la Comisión Nacional de Mercados y Valores.
Hay que decir, como contábamos al principio, que las personas que más operan en este mercado suelen ser, bueno, pues que tengan rentas de más de 3.000 euros al mes, mientras que los que menos invierten son los que no alcanzan los 1.000 euros al mes y, por tanto, solo representan el 10%.
Tenemos que recordar también, Sofía, que este tipo de inversiones son de alto riesgo, por lo que los expertos aconsejan tener siempre conocimiento antes de operar en este mercado digital y alertan sobre todo a los jóvenes que ya están metidos en este mundo. Así lo explica Pau Montserrat.
Que muchos ya invierten, incluso invierten de forma apalancada en criptoactivos. Esto es una barbaridad. El mensaje que tendríamos que lanzar es que el criptoactivo es una inversión emergente de altísimo riesgo y solo los que conocen un poquito el funcionamiento de este mundo digital son candidatos a invertir y una parte pequeñísima de la inversión total del consumidor. Nunca una parte relevante de nuestra disponibilidad líquida.
Mucho desconocimiento es lo que hay. Tan solo un 2% asegura tener amplios conocimientos sobre el mercado de criptodivisas. Así que antes de invertir hay que seguir bien los consejos de los expertos y sobre todo informarse bien acerca de este mercado. Gracias, María.
A ti.
No sé si te has dado cuenta, pero el número de monasterios en España no deja de menguar año tras año. Fíjate, ahora mismo tenemos 735 en todo el país, pero si nos vamos a la memoria de la Conferencia Episcopal de hace 10, eran 860, es decir, 125 más que los que hay a día de hoy. Este indicador lo miran con preocupación los 35.000 religiosos y religiosas que hay en España, porque no es ni más ni menos que el reflejo de cómo las vocaciones no paran de bajar. La tendencia es preocupante para ellos porque en 2012 eran 58.000. En otras palabras, ahora mismo solo quedan el 60% de ellas. Te cuento todo esto porque a 8 kilómetros de Vitoria encontramos una historia más de cómo una comunidad religiosa está a punto de abandonar un monasterio. Se trata de la comunidad benedictina que habita el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz desde hace prácticamente un siglo. Allí ahora mismo está el padre Emiliano, miembro de esta comunidad. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Si no me equivoco, usted es uno de los tres monjes benedictinos que estaban en el monasterio y que ahora se marchan. ¿Por qué?
Bueno, pues estamos tres porque poco a poco ha ido disminuyendo la comunidad y ha llegado un momento en que hemos decidido abandonar el monasterio porque no podemos, por un lado, cuidar la salud porque somos ya mayores, y por otro lado, atender a toda la pastoral que requiere el servicio del santuario.
¿Y dónde se marchan?
Pues nos vamos a la casa de al lado. La comunidad de aquí vino últimamente, digo últimamente, porque primero vino hace 100 años del monasterio de Santo Domingo de Silos. Y yo pertenezco a esa época. Pero luego, el año 1963... pues vinieron del monasterio lazcano que está en Guipúzcoa, cerca de Beasain, que igual es más conocido, y vamos allí pues porque allí también quedan pocos y para convivir de momento y Dios nos dirá los pasos que tenemos que dar.
El santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz es un monumento histórico-artístico del siglo XI y de gran interés. ¿Hay alguna opción, no sé si de qué otra comunidad entre a reemplazarles, al menos en un tiempo, o eso se va a quedar
bueno,
vacío?
Bueno, sí, tengo la certeza de que va a venir otra comunidad, pero por la cosa que puede salir de que, bueno, como te vas y tal, que puede haber interés de por medio, he procurado ni siquiera enterarme demasiado, porque como el monasterio y el santuario, todo el conjunto, pertenece al obispado, una vez que nosotros hablamos con el obispado de que queríamos marchar, hemos ido haciendo los trámites para que quede todo en manos del obispado. Y es el obispado el que está tramitando la cuestión de quién viene detrás de nosotros, que alguien viene, eso nos lo han asegurado, y por otra parte hay que acomodar un poco la casa después de 100 años a la dinámica que traiga la nueva comunidad.
Me han dicho, padre Emiliano, que no le pregunte si se va del santuario con pena. Pero tengo que hacerlo.
¿No le he oído bien?
Digo que me han dicho que no le pregunte si se van del santuario con pena, pero vamos, es que me imagino que sí, ¿no?
Bueno, eso se lo dije yo al que me lo preguntó. Hay una pena normal de algo que acaba, que termina, pero ya cuando tienes cierta edad, ya sabes que las cosas hay que irlas dejando para que las cosas sigan. Yo recuerdo un hermano que estaba enfermo y el médico mismo nos dijo, díganle y prepárenle de forma que el tránsito no sea repentino, de repente te vas a morir y la familia, sino y algo de eso es lo que estamos haciendo, eso sí, pero la pena en el sentido es que mucha gente le da un sentido psicológico de depresión, de hoy qué pena dejar esto, y pues no, porque me alegré mucho y lo celebramos muy bien. El día de la Ascensión hubo un grupo muy simpático, además era de música y danzas, que preparó un día de despedida, y me gustó mucho que fuese el día de la Ascensión, porque no es que nos vamos porque nos hemos acabado, porque el mundo se acaba, sino como Jesús, que había cumplido su misión y dejaba a los otros que cumpliesen la suya. O sea, no vamos con la moral de no haber hecho nada o haber hecho mal o se ha hundido, sino con la moral de que hemos cumplido una misión y esa misión tiene futuro y la tendrán que realizar otros porque nosotros tenemos edad.
¿Por qué cree que han disminuido tanto las vocaciones también para vivir en comunidad, ¿no?, y entregarse a Dios?
Bueno, yo esto lo vengo viviendo hace muchos años y siempre he dirigido mi orientación en dos aspectos. Uno, que el Papa actual lo ha concretado muy bien y muy repetidamente, estamos en un cambio de época. Y luego, pues hay una evolución y cambian las cosas. Yo tuve que hacer, por mi trabajo, un estudio de la vida religiosa en general en el País Vasco desde el siglo XII hasta el siglo XVI, pero que de hecho pasaba para situar la situación a San Ignacio de Loyola como fundador en lo que él había visto y había vivido, y estudié 100 comunidades. Entonces, unas suben, otras bajan, en una época y más, en otra y menos. El siglo XIV es desastroso desde el punto de vista vocacional y tal. Yo no lo veo así.
Iba a presentarle, padre, precisamente a una persona, una religiosa que se encuentra en un convento en Jaén y al que le ha pasado todo lo contrario, que en los últimos años no han parado de llegar monjas jóvenes y por eso las dominicas de Alcalá la Real necesitan reparar el edificio en el que se encuentra. Vamos a saludar a Sor Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes también estaban pensando en cerrar el convento, pero ¿qué ha pasado para que lleguen tantas hermanas de golpe?
Sí, nosotros en el 2008 ya estábamos pensando en cerrar porque quedábamos 4 hermanas, de las cuales una era mayor, y entonces pensábamos que había que cerrar. Pero entonces 3 jóvenes de Madagascar nos pidieron entrar por mediación de unas hermanas trinitarias, de las hermanas trinitarias de aquí de Alcalá la Real, que son de allí, y entonces le dieron propaganda nuestra vocacional, y entonces ellas decidieron venir, y la verdad que fueron tres columnas que mantuvieron, enseguida encajaron, enseguida se sintieron una más, y la verdad que enseguida formamos una comunidad entre nosotras cuatro y ellas tres, una comunidad unida y una sola.
Ustedes lo que necesitan, por tanto, no es encontrar un nuevo convento, sino reformar el que tienen. Cuéntame qué es lo que le ocurre y por qué necesita esa reforma.
Sí, resulta que, claro, como íbamos a cerrar, pues claro, las casas estas necesitan siempre reparaciones.
Renovaciones,
¿no?
Sí.
Sí, porque son grandes. El convento este en la guerra se destruyó entero. Y quedó nada más que la iglesia y el coro nuestro. Entonces lo hice, las monjas pidiendo de puerta en puerta y luego regiones devastadas le ayudaron a levantarlo, pero con los medios que había entonces. Entonces lo que es nuestro, las coberturas nuestras de la casa nuestra antes del techo están de cañizo. Uh-huh. Entonces el cañizo pues se está quebrajando, se está cayendo un poquito, y entonces resulta que necesita pues levantar toda la estructura que es los tejados para que se pueda hacer lo que necesita esta casa, y también por la humedad y eso, pues, pero esas son cositas que nosotros hemos ido haciendo poco a poco después de cuando empezaron a llegar las jóvenes, le digo la verdad, porque como pensábamos cerrar, ¿para qué? Y para cerrar una casa, ¿para que la iba a ir arreglando, no? Uh-huh. Y entonces, pero cuando ya empezaron a venir las jóvenes y se veía con verdadera vocación y con futuro, cuando vemos que este pueblo de Alcalá, nuestro pueblo, necesita que sigamos aquí bendiciendo y alabando al Señor. Y por eso pedimos ayuda para poder seguir aquí, ya que llevamos 435 años, pues que podamos seguir
haciendo
mucho,
¿verdad?,
más tiempo aquí alabando al Señor.
Y para todos aquellos que nos estén escuchando y digan, bueno, yo quiero hacer una aportación, ¿dónde pueden hacerla? Para ayudar a regenerar ese convento.
Bueno, podrían hacerla a través de quien ha movido todo esto, Fundación Clausura.org. Ahí es donde están recaudando fondos, y también por los que vivan por cerca o los pueblos cerca de aquí en el mismo monasterio. O también podría ser en alguna cuenta que se podría dar en algún momento a conocer, para que ustedes me pudieran decir si hubiera gente interesada.
Pues esa ayuda la lanzamos. Les quiero dar las gracias a los dos por atendernos hoy y que tengan la mejor de las suertes a donde quiera que vayan, Padre Emiliano, y también a Sor Carmen, que reciban esa ayuda que necesitan. Gracias a los dos.
Vale. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a vosotros.
Agur.
Estamos hablando hoy de vacaciones, las primeras sin restricciones, esos precios. Todos estos factores influyen en el tipo de turismo y en los desplazamientos que estamos haciendo. En el número de noches, quizá, que hayas pasado en hoteles, en lo que te gastas en un bar, en un restaurante. Hoy te estamos preguntando por esto. ¿Le has puesto el freno al bolsillo estas vacaciones? ¿Estás ahorrando en lo que puedes? ¿Cómo estás viviendo tus vacaciones? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-2300-00.
Muy buenas, Mariano de Santander. Bueno, no es que lo haya puesto yo, es que me lo han puesto el gobierno. Con la subida de impuestos, de IPC y demás, pues me he visto obligado a suspender las vacaciones para pagar mis impuestos. No me ha quedado otra, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias.
Pues nosotros estamos disfrutando dentro de las posibilidades que tenemos, porque comprobado está que mañana no nos pertenece.
La 1:48 de la tarde, sigues en tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Costa Rica, San José. El viernes por la noche, en 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque estos días las temperaturas nos están dando un respiro, hoy no vamos a superar los 30 grados de máxima, no hace falta que te cuente el calor que hemos pasado desde primeros de julio, una situación que está teniendo sus consecuencias, lógicamente, en el campo madrileño. Te contábamos hace unos días que se ha tenido que adelantar la vendimia, la recogida de la uva prevista para septiembre. Pues no es lo único, también la de las aceitunas se tiene que adelantar. Y lo que es peor, la cosecha parece que no va a ser nada buena. Es posible que no se llegue ni al millón de toneladas recolectadas con aceituna pequeña y mala, porque justo en esas semanas de tanto calor el fruto estaba empezando a formarse. Nos lo ha contado a COPE Arturo Henar Gómez, técnico olivar de Asaja.
Secanos están echados totalmente a perder. Los regadíos, pues con la poca disposición de agua que hay para regar, era lo único que se podía salvar hace unos meses, y ahora con todo el tema de la sequía, pues también se van a quedar muy mal, con una producción muy baja, y pues sí, la verdad es que la producción va a ser bastante mala comparado con la del año pasado.
En fin, a ver si llueve un poquito y mejora algo la situación en el campo, aunque de momento, bueno, pues no parece que van a llegar esas lluvias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más noticias de nuestra región, más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicada la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Perales de Tajuña. En esta misma A3, pero de entrada, también dificultad en la zona de Arganda. Intensa también la entrada por obras de mejora en la calzada por la carretera de La Coruña, por la A6 en Majadahonda y El Plantío. Y precaución en la M40, hay un vehículo accidentado que ocasiona retenciones importantes en la zona de Coslada en sentido A3. También por obras en la M50 queda interrumpido el tráfico en la zona de Leganés en sentido A5. Van a encontrar desvío debidamente señalizado que además discurre de forma paralela a esta M50. En el resto de carreteras, momento tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es martes ya, 16 de agosto. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid. Lo hacemos de la mano de Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Vemos que la situación en las carreteras está complicada, ¿eh? Y eso que hay mucha gente que está todavía de vacaciones.
Sí,
cuéntanos, bueno, Álvaro.
Un accidente en la 5, sentido entrada a Madrid, en Casarrubios del Monte, que ha provocado 3 heridos, 2 de ellos graves. Será un hombre de 50 años y 2 jóvenes de 20 y 21 en un coche que ha volcado, se ha salido de la vía y se ha estampado contra un panel informativo. Afortunadamente, los dos de más gravedad tan solo tienen una fractura en el tobillo y otro roto el hombro. Han sido trasladados respectivamente al 12 de octubre y al hospital Puerta de Hierro. Es una de las circunstancias que ha hecho que el tráfico esta mañana en esa zona de la 5 estuviese complicado. Pues hoy, que parece un lunes para los madrileños, pero estamos ya martes, vamos a hablar de esa rebaja del transporte que va a ser finalmente del 50% aquí en Madrid desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. 4 meses que la monotransporte va a costar a la mitad. el 30% que pedía el gobierno de España que asumiese las comunidades, pero es que Madrid añade otro 20% a ese descuento, que en total será el 50%. Es decir, lo que pagas ahora de transporte durante 4 meses te va a costar la mitad. Haz el cálculo, luego lo haremos y también hablaremos con madrileños, usuarios del transporte, a ver qué tal les ha sentado esta rebaja. Por lo demás, hace poco hablábamos de la uva. Se ha tenido que adelantar la vendimia, la recogida de la uva, por el calor. También pasa lo mismo con la aceituna, pero en este caso con más problemas, porque la uva, el fruto, no se ha visto afectado por esta ola de calor. La aceituna sí. En julio es cuando florece, cuando más calor hizo, y cuando esa aceituna que se va a recoger ahora va a ser de mala calidad. Alguna de ella puede que no valga ni para aceite. Y nos vamos a dar una vuelta por la Puerta del Sol, a ver cómo sigue la reforma que empezó el pasado 23 de marzo y para tranquilidad de muchos. ¿Podremos tomar las uvas en la Puerta del Sol? Todavía en obras, pero podrá tomarse las uvas.
Bueno, pues muy bien. Luego los escuchamos. Álvaro, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te voy a hablar de algo que seguro que te interesa mucho, de las paradas cardíacas, que fíjate, son la primera causa de muerte en nuestro país y ocasionan cada año 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico, antes que hablábamos de la situación en las carreteras. Son datos que nos deberían hacer reflexionar sobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares, que constituyen la principal causa de defunciones en nuestro país, 120.000 anuales. Y por eso, siempre lo decimos aquí, es tan importante tener un desfibrilador cerca, especialmente en casa, donde se producen 8 de cada 10 paros cardíacos. Adolfo es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, siempre lo decimos aquí, pero no nos cansamos de repetirlo, la importancia del tiempo. El tiempo es vital en los casos cuando falla el corazón. ¿Y de qué manera nos puede ayudar un desfibrilador si sufrimos un paro cardíaco?
Pues efectivamente, Mónica, es gravísimo sufrir un paro cardíaco, porque esto es el preámbulo a la muerte. En 10 minutos, si no hemos hecho nada, pues evidentemente el cerebro se muere. Pero sin embargo, es relativamente sencillo de solucionar si tenemos un desfibrilador. ¿Por qué? Porque el desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida, lo que va a hacer es, al ponerlo, va a hacer un chequeo del corazón, va a ver si ese corazón, además es súper fácil de colocar porque habla, te cuenta cómo, va a ver si ese corazón está parado o está fibrilando, y en ese momento él actuaría. ¿Actuaría de qué manera? Bueno, pues dando una descarga para que ese corazón vuelva a latir y ese cerebro no sufra, para que de tal manera que cuando lleguen los servicios de emergencia, que siempre tardan más, por desgracia, de esos 10 minutos tan vitales, pues bueno, pues se encuentren una persona viva y la puedan salvar, que de lo contrario, pues evidentemente es muy, muy difícil.
Desde luego, es la diferencia entre vivir o morir, y que además es que ninguno de nosotros está libre de sufrir desgraciadamente un paro cardíaco, y para eso están los desfibriladores, que como el de Protege tu Vida, es muy sencillo de utilizar, no hay que ser un gran experto.
Nada, no, él te va hablando, es decir, lo enciendes y ya te va indicando... lo que tienes que hacer, y en segundos, Mónica, en segundos lo has puesto, porque es colocar los electrodos y él ya se encarga. Él se va a encargar de ver cómo está ese corazón, de registrar todo lo que está ocurriendo para que cuando vengan los servicios de emergencia también quede registrado, pero sobre todo lo más importante, que ese corazón se mantenga vivo, se mantenga latiendo, para que evidentemente esa persona no muera, no tenga un daño cerebral, que a los 4 minutos sea un daño cerebral, y ya a los 10 es muy difícil que ese cerebro no esté muerto, con lo cual ya la muerte es evidente, ¿no? O sea, realmente es algo que si lo tenemos, pues eso, en nuestra casa, en
las
centros,
oficinas, en el centro de trabajo,
oficinas, claro, en las comunidades de vecinos, hay muchísimos lugares, pero que los tenemos que tener.
Desde luego. ¿Cómo podemos conseguir, Adolfo, un desfibrilador Protege tu Vida, y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, primero digo las ventajas porque son muy importantes. Un 30% de descuento. Y además os vamos a regalar un dispositivo que es antiasfixias para los atragantamientos, que son tan frecuentes, bueno, pues que en ese momento podamos quitar ese cuerpo extraño que ha entrado en nosotros y no nos permite respirar. dispositivo y 30% de descuento llamando a un teléfono gratuito, el de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, llamadnos de verdad, tened de cuidado en casa, salvaros, 900-730-061.
Ahí está ese teléfono, 900-730-061. Es el teléfono para conseguir el desfibrilador Protege tu Vida con esas importantes ventajas y descuentos que nos comentaba Adolfo. Adolfo, hasta el próximo día. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos. Gracias.
Venga, igualmente. Bueno, nosotros seguimos aquí en Mediodía Cope ahora con Sofía Buena.